esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos. Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción.
Del 18 al 20 de octubre se llevará a cabo la octava semana de la investigación Conciencia para la Paz. Para hablar de este tema hemos invitado al profesor Tomás León Sicar, el profesor del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Tomás, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Muy buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, profesor, ¿por qué esta semana de investigación tiene como nombre Conciencia para la Paz?
Bueno, mira, si el país está pasando una coyuntura muy importante para el futuro de todos los que habitamos en este país, y nosotros creemos firmemente en la paz, apoyamos la paz desde muchos puntos de vista, somos paz. Sí, la universidad y la academia en su raíz es una actividad de paz, porque es una actividad que apela al argumento, a la discusión ilustrada entre distintos opositores sobre un mismo tema, y entonces, digamos, la paz es inherente al acto académico, a la universidad como esencia de la manifestación del pensamiento y del espíritu. Entonces, nosotros hacemos parte de estos procesos, y la academia se manifiesta tanto en cuestiones académicas como en cuestiones de investigación. La ciencia, el conocimiento que es sometido a revisión de pares, el conocimiento que tiene pretensiones universales, el conocimiento que tiene que se hace, digamos, para resolver conflictos, es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, los institutos de investigación de la universidad, a los cuales pertenece el Instituto de Estudios Ambientales, es un instituto que tiene el trípode de la investigación, la extensión y la docencia. Y entonces nosotros digamos en este trípode, la parte de la investigación científica es importante. Entonces la ciencia, que tiene un significado de hacerle entender al resto de los habitantes del país que la paz es importante. Entonces por eso nosotros jugamos un poco con las palabras, ¿no?, de conciencia como un acto del ser que tiene ideas propias sobre el devenir de la sociedad, la conciencia sobre el devenir personal, pero también es conciencia. Entonces, digamos, jugamos con esos dos significados de la palabra conciencia y conciencia para empujar la idea de la paz, que me parece que es una idea, ya lo dije, inherente al acto académico, pero también que es una idea que tiene que empujar al país en los próximos años, y que está pasando por un momento difícil porque hay mucha gente que no cree en la paz de este país. Nosotros sí creemos, nosotros creemos que es ineludible, es un deber de todos los ciudadanos apostarle a la paz, más allá de las diferencias que tengamos a nivel político sobre cómo se hace esa paz, cómo se construye la paz en el país, quiénes son los actores, qué papel tiene que jugar la guerrilla o los excombatientes en esa construcción de ese nuevo país. Más allá de todo eso, la paz es un vínculo, es un valor que nosotros defendemos desde la academia, y por eso a esta semana de la investigación, que es nuestra octava semana de la investigación, le pusimos Conciencia para la Paz, en el doble sentido que la ciencia, el conocimiento, ayuda a esa transformación personal o colectiva de las conciencias hacia obtener la paz como un valor supremo de la sociedad.
Es algo así como que la ciencia ayuda a la paz y la paz ayuda a la ciencia.
Sí.
Bueno, ¿y cómo nacen estas semanas de investigación?
Mira, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad fue creado hace unos 25 años, si no me acuerdo mal, en el año 89, y la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo tiene ya 18 años de existencia también, como una expresión de lo que hace el Instituto de Estudios Ambientales. Nosotros tenemos varios programas de investigación, unos con más trayectoria que otros, pero en general los profesores que estamos allí nos dedicamos a hacer la investigación, y una forma de hacer llegar la investigación, o por lo menos de discutir lo que nosotros hacemos con otros miembros de la sociedad, son estas semanas de la investigación, porque son espacios abiertos a toda la sociedad. Pueden venir estudiantes, profesores de otras universidades, funcionarios, público en general, y nosotros queremos que venga eso, que venga la sociedad y nos diga si lo que estamos haciendo es pertinente, si deja huella, si lo que nosotros hacemos le sirve a la gente o no le sirve, si lo que proponen nuestros estudiantes está bien dentro de los cánones que acepta, digamos, la investigación. Recibimos críticas de las personas que vienen al evento. Nosotros les preguntamos a las personas, los profesores, si son pertinentes nuestros procesos de investigación. Entonces, es un espacio abierto del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad para dialogar con la sociedad.
Y a lo largo de estos 8 años, ¿cuál ha sido como la mayor recompensa o lo más gratificante que ha recibido el Instituto y ustedes como profesores y los que han participado en este evento?
Bueno, nosotros tenemos, digamos, gratificaciones muchas. Por ejemplo, el año pasado vinieron al evento y lo cerraron dos profesores, un profesor brasilero y el profesor José Naredo, que es un profesor español, que es una autoridad en el mundo, en economía ambiental, en economía ecológica, en economía ambiental. Digamos, recibir la visita de estos profesores a nuestra semana de la investigación es una recompensa. Pero para nosotros la principal recompensa que tenemos como profesores es que nuestra misión de formar, algunos dirían también de formar estudiantes, de impulsar en ellos el espíritu de la investigación, de la duda, de la confrontación, no solamente ilustrada sino respetuosa, ¿no? Para nosotros esos son digamos, como los mayores logros, los mayores premios que recibimos, porque yo creo que en los institutos de investigación de la universidad, que tienen esa función investigativa, no lo hacen en el vacío, lo hacen con sus estudiantes, porque para nosotros la principal misión que recibimos de la sociedad es esa, es incidir en la valoración, en la formación de valores de los estudiantes. Hace poco salía un reporte de prensa que mostraba un poco la afiliación de los corruptos a distintas universidades. Y es una sorpresa, ¿no? Porque uno dice, no, pero es que la mayoría de los ciertos corruptos, cuyos nombres no voy a decir porque tampoco me acuerdo de todos, han pasado por universidades privadas prestigiosas. Entonces uno dice, sí, claro, los Andes tienen dos o tres corruptos, la Javeriana tiene sus 4 o 5 corruptos, el Externado tiene 4 o 5 corruptos, y la Universidad Nacional también tiene sus corruptos, Entonces, es decir, la corrupción está ligada a la educación, por supuesto que sí, y nosotros no nos escapamos de eso. Entonces, no es porque seamos una universidad pública que tenemos el privilegio, no somos los santos de, no somos los santos del país, y a mí me parece que nosotros tenemos que incidir fundamentalmente en los valores de los estudiantes. Y esos valores se dan cuando le decimos a los estudiantes cuál es la realidad del país y de qué manera se deberían insertar. Y la ciencia tiene que hacerse con valores. Por eso es que las discusiones nuestras no es que la ciencia y la tecnología per se es la que va a cambiar el país, porque la ciencia y la tecnología hay que hacerle preguntas éticas, hay que hacerle preguntas de responsabilidad social, de responsabilidad ecosistémica, ¿cierto? ¿Cuáles son los impactos que nosotros tenemos en nuestro quehacer científico en relación con la conservación de recursos, con la biodiversidad, pero también en relación con el bienestar de la gente, ¿no? Con la perpetuación de un sistema de valores democráticos que nos lleven a la paz, finalmente es eso. Entonces, la paz pasa por los valores y nosotros tenemos esa responsabilidad y ahí están nuestras mayores gratificaciones. Cuando encontramos en la semana de la investigación estudiantes que plantean proyectos que les sirven al país, proyectos serios, proyectos imbuidos de la ética, y cuando hacemos la discusión con la sociedad.
Bueno, profesor, y ya entrando en lo que es la programación, ¿quiénes van a participar? ¿Quiénes van a ser los que van a exponer en esta semana de investigación? ¿Y cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para cada uno de estos temas que se van a tratar en esta semana?
Bueno, en general, digamos, la semana de la investigación es un espacio abierto para fundamentalmente nuestros estudiantes y profesores. En esta oportunidad no invitamos profesores de otras universidades o de otros contextos, de otros países, como lo hemos hecho anteriormente. Entonces es un espacio abierto para nuestros estudiantes, pero resulta que nuestro instituto tiene una maestría que tiene dos énfasis: un énfasis en investigación y otro énfasis en profundización, que es un énfasis un poco, ahí nosotros tenemos discusiones continuas, porque no hay una diferenciación absoluta entre lo que es profundizar en el conocimiento y otra, investigar en un tipo de conocimientos complejos. Entonces tenemos estudiantes que de los dos vertientes, de profundización y de investigación del Instituto de la Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo, que nos muestran, por un lado, las propuestas de investigación que se están, digamos, cocinando, porque nosotros tenemos unos procesos pedagógicos en el que durante los dos primeros semestres de la permanencia de los estudiantes en la maestría, ellos plantean un proyecto de investigación. Pero plantear un proyecto de investigación no es fácil. Ah, los proyectos de investigación tienen vericuetos y tienen formas de hacerse. Hay que plantear muy bien las preguntas de investigación, las metodologías, los objetivos, en fin. Entonces, por un lado vienen estudiantes que hacen sus propuestas y por otro lado estudiantes que ya han terminado su estado de investigación y que se lo muestran a los otros estudiantes y profesores y público en general para, digamos, como una forma de hacer entender la investigación ambiental, que esa es otra discusión. Investigar en lo ambiental no es fácil. Una cosa es cuando uno investiga en campos disciplinarios específicos, si yo soy biólogo, o soy químico, o soy un ingeniero, o soy un economista, mi campo está bien delimitado, las preguntas son más o menos, se relacionan mucho con ese campo, pero una cosa diferente es cuando los estudiantes y los profesores nos enfrentamos a la investigación ambiental, es decir, a la investigación que da cuenta del encuentro de los mundos, del resto de la naturaleza y del ser humano, o sea, cultura y ecosistema, que es como nosotros entendemos lo ambiental. Esa palabrita cultura es muy compleja, es el acto humano adaptativo en relación con los ecosistemas. Entonces, cuando hacemos esos trabajos, que los podemos llamar de otra manera, sociedad, resto de la naturaleza, porque la podríamos haber dicho sociedad, naturaleza, pero es que la sociedad también es naturaleza. Entonces, cuando los llamamos así, en esa complejidad, la cosa se pone buena, ¿no? Se pone como el partido de ayer entre Colombia y Perú, se pone muy interesante y todo, porque hay muchas aristas y muchas preguntas y los estudiantes a veces el campo es tan amplio que a veces se desespera, ¿no? Que la cosa no es sencilla. Pero nosotros logramos, a través de nuestros procesos de formación, hacer entender a los estudiantes que son proyectos que tienen que ver con eso, con interrelaciones de sociedad naturaleza o sociedad resto de la naturaleza, y ahí es donde comienza el asunto. Entonces son fundamentalmente estudiantes y profesores del instituto que plantean ese tipo de proyectos a la sociedad para que la sociedad los examine.
Y en los que se presentan, ustedes hacen una selección y escogen los más convenientes.
Sí, en general es una convocatoria que nosotros hacemos dentro de los cursos regulares de los seminarios, y hacemos la convocatoria viene a todos los estudiantes y los profesores del instituto, y nosotros hacemos una agenda que son 3 días, y en esa agenda, bueno, tampoco son 3 días, son 3 mañanas. Sí. Fíjate que la semana de la investigación no es una semana en sí.
Son 3 días,
son
que
tres
son
días, que son 3 mañanas, un poco porque también digamos el tiempo disponible es corto, y entonces hacemos esa convocatoria y vienen nuestros estudiantes con distintos temas.
Profesor, ¿podemos hablar un poco de la programación, de cuáles son las charlas, cuáles son las personas que van a estar allá exponiendo?
Sí. Mira que la cosa es muy interesante. Mira que, por ejemplo, el primer día, solamente para mencionar a unos estudiantes, hay uno de ellos que se llama Juan Ballestas, que es uno de los estudiantes, es un filósofo, es un hombre muy interesante, que está haciendo un trabajo en Guachené, en el Cauca, un poco para hacer una serie de relaciones alrededor del río Guachené, digamos, cómo se han transformado esas relaciones entre la gente, los actores gubernamentales y la producción, y qué tanto ese río, digamos, en su cauce actual y en sus cauces anteriores, generó o fue una vía de, digamos, de interconexión entre distintos actores. Ese es un trabajo muy 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 interesante. Otro trabajo que hemos hecho con el profesor Gaspar Morcote del Instituto de Ciencias Naturales tiene que ver con la manera en que las tierras negras de los indios, las llamadas terras pretas dos indios en portugués, se fueron construyendo. Esas tierras son muy interesantes, son unos sitios negros, fértiles, dentro de un mar de suelos rojos y de menor fertilidad en la Amazonia en general, no solamente la Amazonia colombiana, sino la peruana y la brasilera. Y entonces Juan Miguel Costura, que es uno de nuestros estudiantes, va a presentar su propuesta. Es una propuesta de investigación a través de una serie de huellas que dejan las plantas en esos suelos. Digamos, ellos son arqueólogos, entonces ellos digamos, hacen unas excavaciones que son muy de mucha paciencia, de centímetro a centímetro, en unos cuadrados que tienen como unos, qué sé yo, 10 metros cuadrados o algo así, y poco a poco ellos, como buenos arqueólogos, van sacando con espátulas un poco el suelo y tal, y se encuentran unos residuos de marcas de antiguas plantas que se llaman los fitolitos, que son como las huellas que dejó el maíz, que dejaron las palmas, la yuca, que son característicos, los fitolitos son característicos de ellos. Entonces este hombre estudia esos residuos y nos da cuenta de asentamientos antiguos en la Amazonia colombiana. ¿Ah? Por ejemplo, hay otro trabajo de Diego Javier Barrios, que es otro estudiante nuestro, sobre el diagnóstico de la sostenibilidad del turismo en la isla de San Andrés, con indicadores ambientales, que también nos parece una cosa muy interesante, sobre todo en los momentos en que San Andrés ingresa en este proceso tan complicado de litigios con Nicaragua, y donde el turismo es importante, pero el turismo a la vez, que es una caja de Pandora, como lo diría el profesor Javier Toro, que es el director de esta tesis, trae cosas buenas y cosas malas. Entonces, una de las cosas complicadas allí en San Andrés es la participación de los habitantes raizales. Entonces Diego Javier, digamos, tiene ese tema y lo plantea y como una propuesta de investigación. Y hay otro trabajo ese mismo día, el miércoles 18, esa programación, que es el trabajo de William Ricardo Díaz, otro de nuestros estudiantes de profundización, que va a hablar sobre el parque arqueológico Las Piedras de Tunjo, que es nuestro parque aquí en Facatativá, que uno cree que eran las piedras de Tunja.
Sí, entonces viene la pregunta de siempre, ¿por qué las piedras de Tunja quedan en Facatativá?
Sí.
Y es de Tunjo.
Es de Tunjo, son las piedras de Tunjo. Y ese trabajo lo hizo él digamos, no como un proceso de investigación per se, sino como un trabajo de exploración de la manera como los bogotanos accedemos allá. ¿Qué es lo que hacen los bogotanos en ese parque, ese parque arqueológico? ¿Qué es lo que le ofrece a la gente? ¿Quiénes conocen o no ese parque? ¿Quiénes han ido? ¿Cuál es la relación que tiene ese parque con los habitantes cercanos y con los habitantes lejanos como nosotros? ¿Cuáles son nuestros comportamientos? ¿Cómo valoramos eso? Y entonces es un trabajo realmente muy interesante. Otro que se llama, otro trabajo que va a presentar una, y eso es una tesis en curso de un grupo, es una tesis que es muy interesante, lo han hecho unos 3 estudiantes, un agrónomo, una socióloga y un economista, cada uno por supuesto con su parte de su tesis, que es sobre las zonas de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. Las zonas de reserva campesina son unas figuras legales que existen en Colombia desde el año 94, que han sido muy cuestionadas en algunos sectores, pero muy bien apropiadas por otros sectores. Fíjate que en este momento Colombia tiene 6 zonas de reserva campesina y hay poca investigación sobre el significado de esas zonas de reserva campesina en términos de territorios, ¿cierto? Incluso tenemos una estudiante alemana, de origen alemán, Marei Sargov, que está estudiando otra zona de reserva campesina en otro, al sur del país, también un poco mirando la apropiación que hacen los campesinos en algo que se llama territorialidad, ¿no? O territorialización de esas zonas de reserva campesina. Y entonces Vivian Calvo, que es la socióloga que trabaja allí en el Cimitarra, nos va a contar de cómo va su tesis de maestría y qué, digamos, cuáles son las dificultades que plantean esas zonas de reserva campesina, ¿verdad? Hay otras tesis muy interesantes, por ejemplo una de Luis Daniel Jiménez Calderón, que se llama La estructura agroecológica principal y sus aportes al ordenamiento territorial en Choachí. Resulta que la idea de la estructura agroecológica principal es una idea que se nos ocurrió a nosotros en el instituto, que tiene que ver mucho con las estructuras ecológicas del paisaje. O sea, una cosa es la estructura del paisaje cuando uno, si se sube uno en un dron o en un avioncito y mira los territorios desde esa altura, entonces uno ve que hay remanentes de bosquecitos, que hay corredores biológicos y tal, pero resulta que esos pedacitos de bosque están en las fincas. Entonces a nosotros nos ocurrió que más que la estructura ecológica de un paisaje donde no hay propiedad de la tierra, meter una idea de una estructura agroecológica de la finca, ¿ves? Entonces Luis Daniel va a explorar las posibilidades en que ese concepto, que es nuestro, es del instituto, es colombiano, digámoslo así, se une a los otros conceptos de ordenamiento del territorio y si puede servir o no, porque finalmente los ordenamientos que hacen los técnicos en sus oficinas tienen que pasar por el predio, por la finca, y afecta a la finca, los afecta. Entonces es eso, un concepto que nace en la finca, cómo se interrelaciona con otros tipos de conceptos de ordenamiento del territorio. Una cosa importantísima que va a ocurrir eso es el jueves 19 de octubre, es que se van a presentar los avances del Observatorio de Conflictos Ambientales del Instituto. A mí me parece que el observatorio es una de las grandes actos del Instituto de Estudios Ambientales en los últimos años. Y ese observatorio, manejado por la profesora Rosario Rojas, ya tiene resultados. Ya hay líneas de tiempo de varios conflictos. Y entonces nos van a presentar Estefanía Montoya y Omar Clavijo algunos avances de lo que está haciendo ese observatorio y de sus relaciones con la comunidad. Va a venir un representante comunitario, no les sé el nombre, a hablarnos de cómo las comunidades, cómo los colombianos han recibido el Observatorio de Conflictos Ambientales en distintas partes del país. Me parece que eso es muy importante resaltar.
Bueno, hay muchas más ponencias muy interesantes. ¿Dónde pueden encontrar las personas que están interesadas en asistir a este evento, la programación completa en la página, estoy viendo en la página sí. Del Instituto de Estudios Ambientales, que es sí. www.idea.unal.edu.com. Allí pueden encontrar la programación completa de lo que va a ser la octava semana de la investigación sí. Conciencia para la Paz. Igual las personas que estén interesadas, la entrada es totalmente gratis,
sí.
No tienen que inscribirse.
No.
Pueden ir directamente. La dirección es la calle 44, número 4567, Unidad Camilo Torres, en el bloque C, en el módulo 2, en el auditorio 702 del Doctorado en Salud Pública. Allí pueden asistir desde las 8 de la mañana, el próximo miércoles 18 al 20 de octubre de la semana entrante. Entonces sí. Es este evento. Pues profesor Tomás, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y resaltar la importancia de la ciencia, de la investigación y los aportes que esta genera para la Paz. Profesor, y también felicitarlo por el reconocimiento que le hicieron en este encuentro de agroecología. Profesor, pues nuevamente felicitaciones, y nos cuenta rápidamente de qué se trató este reconocimiento.
Pues no, Diego, no, muchas gracias a ti por acordarte de eso, ¿no? Es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Le hace reconocimientos a personas que han trabajado en ese campo, que se han destacado, y a mí me lo dieron de manera muy queridos ellos, y yo lo acepté también.
Orgullo de la Universidad Nacional. Profesor Tomás, muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, en la producción del señor Manuel Durango. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, IDEA. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.